Bueno, y tenemos una invitada muy especial, hacía mucho que queríamos charlar con ella. Vamos a hablar porque está aquí en el piso, en la radio, con Noé Gal. Ella se dedica a la investigación académica, es licenciada en teatro por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, doctoranda en estudios de género en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, es feminista, así quiere que se la defina. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias.
Hola, buenas tardes. Al fin,
hola.
Sí, después
al fin,
de muchas
al fin.
Idas y vueltas. Aquí estamos, una siesta de agosto.
Bueno, una siesta de agosto. Gracias por los regalitos, las publicaciones. Yo tengo aquí en la mesa Marica Temblorosa, de Alberto Beto Canseco.
Así es, el último libro que editamos con la editorial Asentamiento Fercé, que llevamos junto con un grupo de compañeros, Emma, Beto, César, Colo, hace ya algunos años, y bueno, quería mostrarte uno. Son unos escritos, unos ensayos sobre diversidad corporal, sí, y diversidad sexual, que piensa Beto a través de su condición física, que tiene temblor esencial.
Ajá.
Entonces, a través de ese temblor esencial se va acercando a diferentes colectivos y diferentes discusiones en torno a la corporalidad, la normalidad, el movimiento.
Claro. Bien, 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 bien. Sexo, discapacidad e interdependencia, ¿no? Hace muy poquito, bueno, había muchos pretextos para charlar con vos, pero hace unos días nada más, bueno, se conmemoró, se celebró, no sé cómo se dice en el mundo, el Día del Orgasmo Femenino, ¿no? Todo un tema. Vengo de ver una película también que de una mujer grande que nunca había tenido un 60 y pico de años, viuda, un peliculón protagonizado por Emma Thompson, que nunca, ella confiesa, contrata un taxi boy, que nunca había tenido un orgasmo, ¿no? Que nunca había tenido un orgasmo. Y yo pensaba, bueno, muchas mujeres deben haber transitado por esa situación. El famoso punto G.
Sí, bueno, también me parece que hay como una... Yo me preguntaría, cuando escucho mucho a veces esas narraciones, que no digo que no sean ciertas, pero yo devuelvo la pregunta sobre qué es un orgasmo.
Claro.
¿Cómo saben realmente que no han tenido un orgasmo? O sea, ¿no? ¿Cómo aprendemos a reconocer eso que nombramos, indicamos como orgasmo, y que en cada uno es único?
Y salirnos también del tema del binarismo, ¿no? De bueno, el orgasmo femenino, ¿qué es el orgasmo femenino? ¿Cómo
sí,
nos definimos?
Vinculada a ciertas zonas erógenas, vinculada a los genitales,
a
siempre,
lo genital,
coitocentrista, digamos, sin pensar que, bueno, que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Que nuestros cuerpos, nuestro órgano más sexual es la piel.
Claro, tal cual.
Pero bueno, sí. En la sexualidad, en la cultura sexual en la que vivimos, está bastante arreglada, aunque en Argentina se hacen muchas cosas, hay mucha gente muy interesante pensando mucho sobre sexualidad.
Claro.
Este,
bueno, vos sabés que se me vino justo a la mente a propósito de discapacidad y todo lo que estás diciendo de la piel y demás. Esa película que tiene su versión también en la Argentina, una película francesa de este hombre que estaba cuadripléjico, digamos, que estaba,
sí,
en una silla de ruedas. Y bueno, que tenía mucha sensualidad en su oído, ¿no? En su oreja.
Sí, sí, sí.
No en su,
sí,
oído,
sí,
en su, sí, oreja. Sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Es que, bueno, se puso en discusión hace... Bueno, es un tema que está en discusión hace mucho tiempo, pero hubo una película, un documental película que se llama Yes, We Fuck, que, ajá, se presentó acá en Córdoba, que es de España, y estuvo circulando bastante y pone sobre la mesa justamente todas estas cuestiones de la sexualidad y el deseo en personas con diversidad funcional o discapacidad. El derecho a contratar servicios, la necesidad de que haya acompañantes, no solamente terapéuticos o acompañantes enfermeros, sino también acompañantes sexuales en todo esa... Y en negociar de cómo se construye esa sexualidad, ¿no? Tener como cierta gimnasia, experiencia, apertura para decir, bueno, es con un cuerpo que es otro cuerpo, que tiene otras formas de movimiento, otras formas de apoyo, otras formas de controlar el esfínter o no. Es todo, es otro diagrama sexual. Y bueno, creo que esa película justamente que recopila experiencias de personas con discapacidad, y ahí Beto en el libro tiene un artículo sobre esa peli.
Se llama...
Yes, We Fuck.
Lo que decías vos, Fabi,
sí,
esa película era con Omar Sy en la versión francesa, ¿no?
Sí.
De ese hombre paralítico que lo cuida. Uh-huh. Esa es, ¿no?
Sí, sí, esa es.
Sí, Intocable sería una versión, y estoy buscando la versión argentina, que no sí, la encuentro. Creo, pero
me parece que la hizo Jorge Martínez.
Exactamente, sí, ahí está, eso
sí. Sí, sí. Bueno, y frente a todo esto que se va avanzando, que cada vez se puede hablar más y hay más espacios, por otra parte, hay una fuerte propaganda, ¿no?, sobre los cuerpos hegemónicos, lo que nos muestran las redes sociales, bueno, que todo está perfecto, que todo está en su lugar, que son pieles tersas, ¿no? Eso, qué laburo también para poder contrarrestar toda esa otra propaganda de cuerpos imposibles, porque son cuerpos imposibles.
Sí, hay toda una cultura de ello y hay mucha gente trabajando en diferentes frentes, ¿no? Toda la gente del movimiento gorde, uh-huh, de diversidad corporal, de diversidad funcional, de diversidad sexual. Creo que se van como muchos colectivos que van articulando, quizás no solo como un frente único o algo así, pero van articulando desde diferentes lugares, dándose la discusión para poder combatir un poco esto, ¿no? Digamos, los cuerpos gordes creo que están siendo como los cuerpos en este momento que están poniendo discusiones muy interesantes en las agendas, ¿no? Uh-huh. Con las leyes de talles, con qué puede y qué no puede hacer un cuerpo. Uh-huh. Con el discurso de la salud es otro, ¿no?
Claro, sí.
También están ingiriendo adentro de los sistemas. Digo, lo de diversidad funcional, yo sé que están ingiriendo adentro de la psicología, adentro de la enfermería, digo, adentro de las propias disciplinas se está haciendo un trabajo también. Hay muchos equipos de investigación, muchas docentes, muchos estudiantes que están ahí militando en sus espacios de formación para también cambiar la perspectiva de qué es considerado un cuerpo.
Claro, le escuchaba a la señorita Bimbo una vez, que decía, bueno, todo lo que me perdí, decía ella, por pensar con todas las personas que no me relacioné y que tuve ganas de hacerlo, por llegar, pensar que algún día podía llegar a un peso normal, entre comillas, ¿no? ¿Y cuántas veces nos compramos ropa también? A mí me pasa para cuando estoy flaca.
¿No? Es muy común, hay muchos memes, ¿viste?
Claro, para cuando estoy flaca, qué locura.
Una promesa, una esperanza. Sí. Complejo.
Claro, complejo, sí, es una zanahoria que nunca alcanzamos.
Perdón por mi autorreferencial, pero yo bajé 20 kilos.
Sí.
Y tuve que comprar ropa nueva también, claro, porque la otra bailaba. Te quería preguntar, porque también el modelo capitalista, el modelo liberal, de por sí, con esta meritocracia, genera discriminación, ¿no? Hablaba, claro, de la gordura, ¿no? Y parece que fuera obligación no ser gordo, porque te discriminan en todo sentido, ¿no? Y también la persona que tiene esa... Bueno, esa fisonomía también lo ve, lo siente y lo padece, ¿no?
Claro.
Sí, sí, totalmente.
Es duro, es duro.
Pero yo voy viendo que gente mucho más joven anda muy suelta y muy hermosa por la calle, luciendo su carne sin ningún problema.
Sí,
Lo veo y se destaca.
Qué bueno eso. Digo yo, qué libertad, qué hermosa libertad, qué disfrute, el disfrute de los cuerpos.
Que antes no se veía, ¿eh? Ojo, hace un tiempo, nada, cero.
El tema de las puperas, de los shorts.
La piel, de mostrar piel.
La piel, ¿no? Llena de celulitis, qué hermosura, digo, qué libertad, porque bueno, los que somos de otra generación estamos formateados de otra manera, ¿no?
Todas las generaciones tenemos nuestro yeite. Uh-huh. La generación, no sé, de 20, también tiene como otras formas de comunicarse, otras lógicas en las redes sociales, los filtros, tienen otros cánones, no sé, están ahí como, que yo veo que generaciones más grandes no lo tienen quizás.
Claro.
Digo, hay libertades, pero también hay normatividades en cada... No es utópico. ¿No es?
Sí, hay libertades, pero tienen que pasar por la mirada del otro. Es inevitable que pase por la mirada del otro y se siente la mirada del otro. Y es muy fuerte y es muy cruel. Entonces, digo que me produce admiración y la valentía, ¿no? Para salir a la calle y enfrentarse con esas miradas tan crueles.
Sí, coraje. Una generación corajuda.
No, ¿y qué pasa con la ESI, Noé? Con esto de, dejar de... ¿Sigue siendo algo algo para aleccionar muchas veces, porque no sabemos cómo está siendo aplicada.
Bueno, la ESI creo que, yo no soy especialista en ESI, pero lo único que voy a traerle un dato, que estoy en la comisión organizadora del Congreso de Género y Sociedad, que se hace ya hace muchos años y tocaba el 2020, y bueno, ahora 2022, y estoy coordinando el eje de sexualidad con Eduardo Matio, Marino Tomasini, Pilar Anastas y bueno, Facundo Bocardi, y llegaron 96 ponencias y 60 y pico eran sobre ESI. Uh-huh. Y ESI de diferentes formas abordadas, pero de una variedad de mesas sobre ESI, o sea, hay una necesidad de discutir ESI, que digo, podríamos haber hecho un congreso aparte de ESI y se llenaba, porque la gente necesita pensar y discutir la ESI y contar sus experiencias y sus territorios. Hay gente de toda la Argentina que viene con su ponencia a contar su experiencia de ESI en los diferentes grados, primaria, secundaria, terciaria, universitaria.
Estamos hablando de la ley de educación sexual que muchas veces no se aplica o se aplica mal, ¿no?, en las escuelas, que es tan necesaria.
O también las escuelas que las prohíben se aplican de maneras lúdicas, ¿no? Los profesores se van dando estrategias para aplicarlas. Hay muchas instituciones que todavía la prohíben.
Sí. O se aplica con un criterio, digamos, se baja una línea restrictiva, o sea, usar preservativo para no quedar embarazada, usar preservativo, claro. Y no se habla, yo me acuerdo de mis hijas, en una escuela pública, que no se habla de placer, mamá. O se habla de manera binaria del placer, ¿no? No hay lugar para otra posibilidad.
Claro, para un lugar exploratorio.
Claro.
Que devenga lo que devenga, ¿no? Ya bajan la normativa. El sexo es esto y se hace así y así se cuide, si no, claro, muerte o embarazo.
Y no lo consideran un derecho, que en definitiva es eso, ¿no? Derecho.
Ajá.
Sí. Y la forma de por ahí más compleja que ha sido de discutirles que la ESI era necesaria, que es muy necesaria, era, bueno, cada vez que aparecía algún caso de abuso infantil que el niño o la niña había podido enunciar gracias a una clase de ESI, ¿no? Entonces se defendía desde ahí, pero también, digo, esa otra defensa de levantar la bandera de la exploración sexual, del derecho a la exploración, el derecho a la duda, a la búsqueda.
Claro,
muy difícil plantearlo.
Claro, el tema, volviendo donde empezamos, el tema de la masturbación, por ejemplo, los niños muy chiquitos se tocan y es absolutamente
lógico. Por eso
lógico.
A mí me parece siempre muy, muy rico en talleres que dan para sexualidad, de sexualidad para mujeres, hablar así de las narraciones de las primeras veces.
Claro.
Pregunto así, ¿cuál fue tu primera vez? Porque es una narración, porque depende de qué consideremos sexo.
Claro.
El besito,
sí,
¿no?
Sí.
Las caricias, primera vez se considera cuando hay penetración. Uh-huh. Y en el caso de las lesbianas hemos tenido que construir otras memorias y recuerdos de primeras veces.
Claro.
Con otra experiencia sexual y con otro imaginario sexual. Entonces, ¿cuándo te empezaste a masturbar de niña? ¿Cómo aprendiste a masturbarte? ¿Cómo se fue construyendo eso? Son cosas que no hacemos conscientes. Y que con las herramientas que teníamos a mano, que bueno, para la mayoría de los varones, el acceso a la pornografía, que pueden acceder incluso a revistas, ¿no? Cuando no era VHS. Y eso formó toda una generación de una educación sexual.
Ay, bueno.
Esa fue nuestra ESI.
Esa fue nuestra ESI, sí. Completamente represiva. Represiva.
Normada, arreglada y aburrida sobre todo.
¿Crees que vamos encaminados hacia otro lugar un poco más amable?
Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente trabajando en otros imaginarios desde diferentes frentes. Toda la gente que justo hoy está viendo un proyecto de alguien que va a investigar sobre posporno, mucha gente pensando en hacer una crítica a la pornografía y no una crítica normativa o censurada, no censurativa, sino una crítica en la que se pueda pensar con, de decir, bueno, ¿cómo hago una pornografía que no reafirme estos estereotipos,
claro,
que no reafirme estas prácticas, que construya otros imaginarios?
Sí.
¿De dónde viene el imaginario?
Sí, el tema del sometimiento a la mujer, que es lo que se ve más en la pornografía clásica o más antigua. Sé que se está haciendo otro tipo de películas, por suerte.
Y está buenísimo que lleguen al cine películas como esta que contabas, ¿no? En la que se pueda hacer una problemática desde la sexualidad y contar desde la sexualidad. Yo no la vi, así que no sé si tiene escenas eróticas.
Muy eróticas, y es muy interesante porque también se construye el tema de la edad, de los cuerpos distintos, y también del rol del trabajador sexual se pone también ahí en disputa, porque ella al principio tiene como una mirada muy paternalista acerca del trabajador sexual, y dice, no, a mí me gusta, pero no, lo que estoy haciendo. Yo también disfruto de esto. No es una esclavitud, no es que la estoy pasando mal. Yo disfruto. Entonces eso me pareció también muy, muy interesante de la mirada de la película, ¿no?
Sí, no, es que también está buenísimo que las narraciones sexuales o poder hacer arte con la sexualidad en todo el formato, que no quede recluido solamente a la pornografía o a la pospornografía, ¿no? Uh-huh. Que puedan aparecer sin censura en diferentes formatos. Y la discusión sobre trabajo sexual es eterna, infinita. Y sigue en pie, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que está ya con una mirada más pro derechos, ¿no? Que una mirada paternalista hacia las trabajadoras sexuales. Vamos a ver qué pasa en este encuentro de mujeres ahora en San Luis.
En San Luis. ¿Cuándo es?
16, 17, ajá, 18, si no me equivoco, el fin de semana largo de octubre.
Claro, San Luis, nada más y nada menos. Sí, bueno, siempre es un desafío el encuentro de mujeres, siempre es un desafío, ¿no? Y depende en el lugar que se haga, más o menos también hostil o agradable.
35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, ¿sí?
Sí, sí.
Lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias e intersexuales, San Luis 2022.
8, 9 y 10, dicen allá,
octubre,
en la producción.
Sí. Sí, sí.
Es el fin
sí.
De la...
8 y 9, 10 de octubre. Gracias, Clarice.
Bueno, Noé, gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido
aplausos.
Un placer. me encanta la tribuna esa.
¿Te sentiste cómoda?
Muy, muy cómoda.
Bueno, pues siempre viste el tema de la sexualidad, nos saca risitas.
No en este programa, señora.
Nos pone un poquito
seria.
Acá somos gente seria.
Seria. Bueno, gracias por la literatura que nos trajiste.
Que disfruten.
Pues, ¿querés comentar algo? ¿Querés anunciar algo que vayan a hacer próximamente? Que vayan desde tu colectivo, desde los lugares donde vos participás.
En redes.
Me dejaron así como
entrando. Es tu minuto de fama.
No, ¿a dónde encontrarte?
Paso.
En las redes.
No, vamos a presentar libros, pero no puedo decir fecha todavía.
Bueno.
Están saliendo libros nuevos, vamos a presentar libros y estamos organizando muchas cosas, pero todavía no hay fechas.
Y hablarnos de esta revista, El Deleite de los Cuerpos.
Pero me estaba yendo.
Dale. Un segundo.
Es una revista que hacemos con un colectivo, que hacemos un festival LGTB en Córdoba, cumplimos 10 años, pandemia nos agarró y decidimos construir un archivo de todo lo que hicimos y lo hicimos en formato revista.
Buenísimo.
¿Se puede encontrar? ¿Se puede comprar?
Sí, que nos hicimos pocas. Las revistas las regalamos o uh-huh. pedimos alguna colaboración cuando las presentamos.
Bien.
Ahora seguramente en septiembre presentaremos la cuarta.
Bien.
Pero no hay fecha.
Bueno,
pueden seguir El Deleite de los Cuerpos en Instagram, ahí vamos a difundir. Y la presentación del libro, también la editorial Asentamiento Fernsé. Y mis redes, Noé Gal.
Perfecto, Noé.
Deleite de los Cuerpos y Noé Gal.
Gracias por estar aquí. ¿Te sentiste cómoda?
Muy cómoda.
Bueno, me alegro muchísimo. Gracias. La volvemos a presentar para que sepan nuestros oyentes, por si agarraron a empezar la entrevista, con quien estábamos hablando, Noé Gal. Ella se dedica a la investigación académica, es licenciada en teatro por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y doctoranda en estudios de género en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, feminista, además.